De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
Bien, Margarita, y espero que todos ustedes estén bien. Estamos transmitiendo en casa, aquí en Ocotlán, para Radio UDG a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega, dapaidapa@gmail.com. Nuestro teléfono 392-92-56019, si nos marcas de Estados Unidos, 011-52-392-92-56019. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlan/. En el mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts. Margarita.
Gracias, Tere. Hoy continuamos con el cuarto episodio de la adaptación radiofónica de la obra George Washington Gómez de Américo Paredes, publicada por Arte Público Press. Américo Paredes también escribió su obra máxima titulada Con su pistola en la mano. Esta obra la considera como dos libros en uno, porque cuenta la historia de Gregorio Cortés, un ranchero tejano acusado de asesinato que evadió la captura de los Texas Rangers durante más de una semana. El libro también es un estudio precursor de las baladas fronterizas o corridos, que luego trataron a Cortés como un símbolo de coraje y resistencia. Recordemos que Américo Paredes se dedicó también al estudio del folclore en la frontera. También escribió poesía y ficción e inspiró a los escritores del movimiento literario chicano de los años 60 y 70. Tere, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué pasó en el episodio anterior?
Escuchamos cómo Wellington conoce a su maestra Cornelia y ahí empieza un calvario para el inocente, para el chiquito de Wellington, porque la maestra lo maltrataba mucho, discriminaba mucho a todo lo que significara ser mexicano. Ella misma se empolvaba tanto la cara para disfrazar su color oscuro, y gracias a que empezó a hacer buenos amigos, fue como fue sobrellevando este trance tan amargo para el pobrecito niño, Margarita.
Vamos a ver qué pasa, cómo se libra de esta clase, de esta maestra. En este episodio tenemos voces invitadas, la voz de Leonel Garza desde Austin, Texas. Y contamos con la voz y la música de Yair Durán de Guadalajara. Muchísimas gracias, Yair, por regalarnos tu talento con una interpretación que vamos a escuchar más adelante. Gracias también a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar George Washington Gómez, parte 4. Adelante.
Un gran hombre que ayudaría y conduciría a su gente a un mejor estilo de vida. ¿Cómo conseguiría esto? Era una incógnita para ellos. A veces pensaban que sería un gran abogado, que recuperaría para ellos la hacienda perdida. Otras veces confiaban en que sería un gran orador que convenciera incluso a sus mayores enemigos de la legitimidad de la causa. Albergaban este y muchos otros sueños sobre él. Cuando llegó el momento de que Wellington fuera a la escuela, él ya leía en español, resolvía cálculos de aritmética simples y sabía algo de inglés que le había enseñado Carmen, que estaba en cuarto. Esto enfurecía a la señorita Cornelia, hasta el punto de que cuando levantaba la mano, solía decirle, «¡Cállate la boca y baja la mano!». La señorita Cornelia quería una clase disciplinada, que aprendiera lo que ella enseñaba y nada más. El Colorado, ese sí que era un amigo de verdad. Gracias a él, la vida escolar se hacía más llevadera. Una vez fuera de la aula, ya no era prisionero de la señorita Cornelia. Era el amigo y protegido del Colorado, el rey fuerte e indiscutible del patio. Wellington, a cambio, ayudaba a veces al Colorado con sus tareas. El primero de noviembre, Wellington llevaba 2 meses en la clase de la señorita Cornelia. Aquella mañana, la señorita Huff, la profesora de segundo alto, visitó a la aula de la señorita Cornelia. Trajo consigo una caja de tizas de colores y pintó un dibujo en una de las pizarras. Mientras la señorita Huff trabajaba, la señorita Cornelia les contó algo a la clase. «En una semana, a partir del viernes, celebramos el día de armisticio. Ese es el día en el que la Gran Guerra concluyó, hace tan solo 3 años. Habrá una reunión del APA en la que un chico o una chica de cada clase ofrecerá un recital sobre la historia de este país. La señorita Huff está escribiendo el texto que tendrá que recitar nuestra clase. Es sobre George Washington. Fue el padre de nuestro país. Una vez que la señorita Huff haya terminado, lo leeremos juntos. Luego lo copiarán en sus cuadernos y se lo aprenderán de memoria. El primero que se lo aprenda lo podrá recitar la semana que viene en la reunión del APA. A Wellington le zumbaron los oídos. George Washington. Nadie en la escuela lo sabía, pero ese era también su nombre. De inmediato copió lo que estaba escribiendo la señorita Huff y terminó casi a la vez que ella. Miraba la pizarra y se repetía a sí mismo. George Washington fue un niño pequeño. Sus padres lo querían. Wellington había memorizado poemas y letras de canciones desde el día que aprendió a hablar. La señorita Cornelia se dio cuenta de que Wellington no estaba escribiendo. «¡Tú!», dijo señalando hacia él con la regla. «Deja de soñar despierto y ponte a escribir». «Pero, señorita Cornelia, lo copié mientras la señorita Huff lo escribió en la pizarra y ya me lo aprendí».
«¿Que tú qué?»
«Me sé el poema de memoria».
«¡No mientas!»,
dijo la señorita Cornelia. «Tal vez sí se lo sabe», sugirió la señorita Huff con gentileza.
«Está bien»,
dijo la señorita Cornelia. «Sal y recítalo. Si mientes, te arrepentirás. Dame tu hoja y ponte de cara a la clase. ¿O pretendes leerlo de la pizarra?». Wellington subió a la tarima con gran seguridad. Recitó de un tirón el poema sin vacilar. La clase aplaudió y regresó a su asiento, ruborizado y victorioso.
«¡Silencio, silencio!», pidió la señorita Cornelia. «No sé»,
le dijo la señorita Cornelia a la señorita Huff. «Tampoco lo hizo tan bien. ¿No te parece?». «Lo hizo extraordinariamente bien, y me sorprendió la buena pronunciación que tiene en inglés». La señorita Huff, con toda la gentileza de la que fue capaz, le dijo a Wellington, «Recita el texto en tu casa esta semana. Luego, la semana que viene, nos quedaremos después de clase para ensayar juntos». Por fin llegó el gran momento. «¿Y ahora?», anunció la señorita Huff. escucharemos a un alumno de primero bajo, el pequeño Wellington Gómez. Nos hablará de los tiempos en que George Washington, el padre de nuestra patria, era niño. Empezó con una sonrisa. Gesticuló, como le había enseñado la señorita Huff. Al terminar hizo una reverencia y hubo una salva de aplausos. Sonrió de oreja a oreja. Más tarde, sintió que un abrazo lo rodeaba por los hombros, dejándolo sin aliento. Era su madre. «Muy bien», dijo. «Ese es el orador». Wellington sonrió sin abrir los labios. La señorita Huff reapareció con la señorita Cornelia detrás. «Buenos días», saludó la señorita Huff, estrechando la mano de María. «Señorita Cornelia, dígale por favor a la señora Gómez lo orgullosas que estamos de su hijo. Lo hizo maravillosamente bien. Ha recitado un poema sobre George Washington, el fundador de este país y un gran hombre». María respondió con una sonrisa. «Sí, lo sé», contestó. «Mi hijo también se llama así. Lo llamamos Wellington, pero su verdadero nombre es Washington, George Washington Gómez». La señorita Cornelia dejó escapar una risita. «¡Válgame Dios!», se volvió a reír. «¿Dijo George? George Washington Gómez». Frunció los labios para no romper a reír abiertamente. La señorita Huff apenas entendió nada de lo que dijeron. «¿Ocurre algo?», preguntó al ver la cara de María. «Nada, nada», la señorita Cornelia, conteniendo la risa, por lo que tuvo que modelar la voz. «Nada, excepto que esta señora dice que puso a su hijo el nombre de Washington, George Washington Gómez». «¿Has escuchado algo semejante?». «No veo cuál es el problema», aseguró. «Es un hombre bueno». «Bueno», le dijo a María, mientras acariciaba el pelo de Wellington. «Bueno, muy bueno». Giró y miró a la señorita Cornelia con desprecio. El resto del mes, la señorita Cornelia llamó a Wellington.
«Señor George Washington Gómez», cada vez que se dirigía a él en clase haciendo énfasis en cada sílaba. Wellington no se le olvidó del acoso al que lo sometía la señorita Cornelia, pero aparcó el recuerdo en un rincón del cerebro. Tenía otros asuntos en los que pensar. Wellington pasó a segundo alto con la señorita Huff y, de ese modo, consiguió acceder por fin al sistema educativo americano. Bajo la tutela de la señorita Huff, empezó a desarrollar un yo con identidad angloamericana, que, conforme fueron pasando los años y gracias a la ayuda de la señorita Huff y la de otras profesoras como ella, desarrolló de manera simultánea dos itinerarios muy divergentes. En la escuela era americano, en casa y en el patio mexicano. En el transcurso de su niñez, estas dos identidades crecieron dentro de él sin causarle mucho conflicto. El muchacho alimentó estos dos yo, radicalmente distintos y antagónicos, sin reflexionar acerca de su existencia separada. Pasaron varios años. Conscientemente, se consideraba abiertamente mexicano. Le avergonzaba el nombre que su difunto padre le había impuesto, George Washington Gómez. Le estaba agradecido a su tío por haberle matriculado en la escuela como Wellington y por haber dicho que era un hombre indio. El español era su lengua materna. La bandera mexicana lo ponía melancólico. El himno nacional mexicano hacía que se le saltaran las lágrimas. Para él, la capital no radicaba en Washington, D.C., sino en la Ciudad de México. Ahora, también existía George Washington Gómez, el americano. Secretamente se sentía orgulloso del nombre de que su yo más consciente, Wellington, se avergonzaba en público.
George Washington Gómez deseaba en la intimidad ser americano de arriba abajo, libre de la vergonzosa carga de su raza mexicana. Era el producto de sus profesores anglosajones y de los libros que leía en la escuela, escritos en su totalidad en inglés. En la escuela, a Wellington, George Washington, lo encaminaron hacia una total americanización. No obstante, la parte mexicana de su ser se rebelaba. Los inmigrantes de Europa se pueden americanizar en espacio de una generación. Wellington, en tanto que tejano mexicano, se resistía. ¿Por qué, en primer lugar, no era un inmigrante llegado a una tierra foránea? Se consideraba a sí mismo elemento integral de la tierra en la que sus antepasados habían vivido antes de que llegaron los anglosajones. Así Wellington Gómez llegó a la pubertad, odiando por un momento al gringo con una admiración irracional y admirando, al instante siguiente, su literatura, su música y sus bienes materiales, amando a los mexicanos con fe ciega y a la vez menospreciándolos por su lento progreso en el mundo. Carmen había pasado a octavo y sería estudiante de primer año de preparatoria. Uno de los sueños de Carmen era graduarse y ahora su ilusión estaba a punto de hacerse realidad. Una tarde al llegar a casa, Wellington escuchó un ruido sordo procedente de la parte trasera de la casa. María dejó escapar un grito al apoyar el peso de su cuerpo sobre el pie izquierdo, así que la transportaron hasta la cama. «Es probable que se haya roto algo», le dijo Carmen a Wellington. «Tenemos que ir a buscar a tío Feliciano». Wellington salió corriendo a casa de los López Angüeras, quienes habían instalado un teléfono recientemente. «Mi madre», dijo, «se ha caído y le duele mucho la pierna. ¿Puedo llamar por teléfono a mi tío, por favor?» «Pasa, muchacho», dijo la señorita Socorrito. «Llamemos primero al médico». El Ford del doctor Zapata y la carreta de Feliciano llegaron uno detrás de la otra. El doctor entró rápidamente al dormitorio. «Deje que le examine la pierna», le pidió, y levantó el camisón. Ella le agarró la mano. «¡No se atreva! Soy médico. Necesito saber dónde tiene el golpe o no la podré curar». Y añadió: «Está bien. Podemos empezar de otro modo». Le exploró la pierna con fuerza sin levantar el camisón, desde la cadera hasta la rodilla. Terminó y cubrió a María con una sábana. «Señor García», llamó, «ya puede pasar». Wellington siguió a su tío hasta el dormitorio. «¿No puede apoyar la pierna en el suelo por lo menos los próximos 2 meses?», le comunicó el médico a Feliciano. «Y pasará mucho más antes de que pueda caminar y ocuparse de las tareas de la casa. Es importante que guarde reposo absoluto». Feliciano acompañó al médico hasta la puerta y le pagó por la visita. Regresó al dormitorio. «Creo que ya ha llegado la hora en que Maruca abandone los estudios. Ella podrá encargarse de las tareas de la casa y de tu cuidado». «Por mí está bien», dijo Maruca. «Maruca puede hacerse cargo de la casa», concedió María, «pero no quiero que sea ella quien me cuide. Es demasiado precipitada y bruta». «Mamá, yo cuidaré de ti», se ofreció Carmen, sin mucho convencimiento. «Pero entonces tendría que dejar la escuela», dijo María. «Ya recibió más educación de la que necesita cualquier mujer», dijo Feliciano. «No importa, mamá», dijo Carmen en voz baja, y se fue de la cocina. Wellington salió detrás de ella. «Carmen», dijo bajando el tono. «Carmen, lo siento». Se dio media vuelta, dándole la espalda a la cocina para mirarlo a los ojos. Los tenía humedecidos. «¿Recuerdas que cuando estaba chiquito?», prosiguió, «¿me leías de tus libros? Cuando esté en octavo, te prestaré todos mis libros de la escuela y estudiaremos juntos». Parecía que Carmen se iba a poner a llorar de un momento a otro. Wellington progresaba en el colegio al mismo ritmo que crecía la fortuna de su tío. La carretera que iba desde Jonesville a la hacienda del tío Feliciano estaba repleta de flores silvestres. Wellington, sin embargo, no tenía ahora tiempo para hacer visitas al rancho. El próximo mes terminaría el tercer año de la preparatoria y el otoño empezaría el último, y la graduación llegaría solo 9 meses después. Luego, le esperaba la universidad. El otoño en que Wellington cursaría el último año de preparatoria, la economía del Delta se resintió debido al impacto causado por el crack de la bolsa. Afectó al presupuesto para educación del distrito y lo sintieron de forma directa los estudiantes de la preparatoria de Jonesville. La próxima primavera no se publicaría el anuario. Los alumnos de las familias más acomodadas tendrían su graduación de carácter no oficial. Como de costumbre, una especie de fiesta privada para sus hijos. Pero la mayoría de los alumnos no celebrarían nada especial, más allá de la ceremonia de graduación. Esto no encajaba bien con la señorita Mildred Barton, que era ese año la tutora de los alumnos del último curso. Tal vez, les propuso a sus alumnos, podían organizar una fiesta para toda la clase si se comprometían a reunirse y a juntar dinero. El carnaval que se hacía en el colegio con motivo de la fiesta de Halloween sería una buena oportunidad para recaudar algo de dinero si estaban dispuestos a montar un puesto y vender dulces, galletas y otras chucherías que prepararan ellos mismos. El puesto resultó ser todo un éxito, en especial gracias a Antonio Prieto, que cantó y tocó la guitarra. Casi la mitad del dinero que recaudaron lo obtuvieron de la taza de latón que había aportado Antonio. Los alumnos acordaron que la fiesta se celebraba en Navidad, en lugar de la primavera. Tendría lugar justo antes de las vacaciones en un restaurante en el que hubiera música y baile. Elton Carlton ayudaba a la señorita Barton a llevar un registro del dinero y a buscar un lugar adecuado para celebrar la fiesta. Elton anunció que él y la señorita Barton habían encontrado un lugar ideal, la Casa Mexicana en el cercano Harlanburg. Antonio era uno de los 5 mexicanos de la clase, compuesta por 30 alumnos. Los otros eran Wellington, María Elena Osuna, Orestes Sierra y Eloidea. Durante el último año, sus compañeros de clase descubrieron que Antonio Prieto sabía tocar la guitarra. Al comprobar que les agradaba escucharla cantar y tocar, Antonio empezó a traer su pequeña guitarra al colegio. La guardaba en su casillero y en los recreos lo buscaban y se sentaban a su alrededor mientras él tocaba y cantaba en voz baja. En una ocasión, el señor Darwin, director del instituto, dijo: "Un amigo mexicano me habló de la sandunga y de un poeta que decía en uno de sus poemas: 'Cuando me muera, toquen la sandunga cerca de mí. Si no me inmuto, entonces es que estoy realmente muerto.'" A Antonio se le iluminó la cara. Tocó y cantó la canción con suavidad y seriedad.
Sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Me ofreciste acompañarte desde la iglesia a la choza, pero como no llegaste, tuve que venirme sola. A orillas del Papaloapan me estaba bañando ayer. Pasaste por las orillas y no me quisiste ver. Estaban 2 tortolitas arrullándose en su nido. Por más luchas que le hice, te hiciste el desentendido. Ay, sandunga, sandunga del otro lado. Donde quiera que me pego yo siempre caigo parado. Mosquito, ya no me piques con tus cantos malsonantes. Si no cantas, no me piques. Si me picas, no mortifiques. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón.
La canción concluyó y se produjo un silencio. Finalmente, el señor Darwin dijo en voz baja, «Gracias, Antonio», y entró de nuevo al edificio. La fiesta sería un gran día, un día que todos recordarían por mucho tiempo. Por fin llegó el gran día. Wellington se puso su traje azul de rayas, que le había costado $14. En la puerta de entrada del colegio empezaban a congregarse los alumnos del último año. Antonio Prieto ya estaba ahí, con el pelo peinado hacia abajo, cayéndole a la altura de la nuca y vestido con una chaqueta que hacía juego con los pantalones. «Hola, Tony», dijo Wellington. «¿Trajiste la guitarra?» «Por supuesto», dijo Orestes Sierra. «Fui a recogerlo y lo hice traerla. Está en el coche». Orestes iba elegantemente vestido de gris de arriba abajo. Su padre era dueño de un gran garaje en el que se reparaban y vendían coches. Así que tenía suerte de poder pedirle prestados a su padre coches buenos cuando los necesitaba. Wellington buscaba a María Elena. La encontró entre un grupo de americanas sentada en las escaleras de la escuela. María Elena caminó hacia los coches junto a Wellington. Wellington tomó a María Elena de la mano, pero ella le retiró el brazo. La Casa Mexicana, un lujoso edificio de estuco hecho a imagen y semejanza de jacal mexicano. Los meseros de la Casa Mexicana iban vestidos con calzones de algodón blancos como los peones mexicanos. En resumen, la Casa Mexicana era todo lo mexicana que podía ser sin estar rodeada de mexicanos. O eso aseguraba la gente. El coche se estacionó frente a la Casa Mexicana. Un tipo fuerte, disfrazado de bandido mexicano, estaba de pie junto a la puerta. Llevaba puesto un sombrero enorme y portaba un machete cruzado sobre la barriga. Los ocupantes del coche de Orestes, Eloida, Antonio Prieto y Ed Garlick también llegaron. Ed Garlick accedió sin que le dijeran nada, pero el portero apartó la mirada justo a tiempo para ver entrar a Orestes. «¡Eh! ¡Tú!», exclamó. «¿Cómo te llamas?». Orestes se quedó inexpresivo. «Sierra», contestó. «No puedes pasar», dijo el portero. «Y eso va para esos otros dos», señaló a Eloida y Antonio. «Escúchame», dijo Orestes. «¿Qué dices?», le retó Wellington. metiendo su cuchara. Él y María Elena se habían detenido. El portero hizo una señal y se unió a él otro tipo, corpulento, también disfrazado de bandido. «¿Qué pasa?», preguntó el gorila. «Estos tres mexicanos», dijo el portero, «quieren colarse en la fiesta». «¿Y eso?», preguntó el gorila. «Escúchame», repitió Wellington con enfado. María Elena lo jaló del brazo y él tiró con su otra mano. «No nos pueden hacer esto. Somos parte de la fiesta». «Nadie te está impidiendo el paso a ti», dijo. «Tú puedes pasar». «No entraré a menos que pasen ellos también», dijo Wellington. Ed Garlick regresó a la entrada para buscar al resto del grupo. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Hay problemas», respondió Orestes. «Vete a buscar a la señorita Barton». El gorila miraba a Wellington fijamente. «¿Eres mexicano?», le preguntó. «Sí, lo soy», contestó Wellington. «No lo es», dijo María Elena, tirándole el brazo. «Es español. ¿Acaso no ves que es blanco?». «Soy mexicano», dijo Wellington. María Elena se soltó el brazo. El gorila le sonrió de forma sarcástica. «Bueno», le pidió, «explícate». La señorita Barton apareció, con la cara tan sonrosada como su traje de noche. «¿Cuál es el problema?», inquirió. «No nos dejan pasar», contestó Orestes. «Porque somos mexicanos», añadió Wellington. «Tiene que haber un error», dijo la señorita Barton. «Lo siento, señora», dijo el portero. «No hay ningún error. No se permite la entrada a mexicanos». «Pero no puede hacer esto», aseguró. «Son mis alumnos, son parte de mi clase. Hablaré con el gerente». «Ahí, a la izquierda», le indicó el gorila. «La segunda puerta». En el momento que la señorita Barton entraba a la oficina del gerente, María Elena le preguntó a Wellington. «¿No entras?». «No», contestó. María Elena se dio la media vuelta y entró en el comedor ella sola. Wellington fue a esperar con los otros tres. Estaban de pie, sumidos en un incómodo silencio. El portero cruzó los brazos sobre el pecho y tarareó. La orquesta estaba tocando allá en el rancho grande. La señorita Barton regresó. Lloraba. «Vayan y esperen el coche», dijo. «Llamaré al resto y nos volvemos a casa». Se cubrió la boca con un pañuelo. Elodia también se echó a llorar. «No puede hacer eso, señorita Barton», afirmó Orestes. «No sería lo justo para el resto. Déjelos que lo pasen bien. ¿No te parece, Wellington?». «Bueno, vámonos», anunció Orestes. La señorita Barton dio un paso al frente y se quedó mirando después de que se marcharan, con el pañuelo en la boca. Luego se sonó la nariz y entró. Condujeron despacio y en silencio. Al final, Antonio, que no había pronunciado palabra durante toda la discusión, se estiró para tomar la guitarra. Él y Wellington viajaban en el asiento trasero. Eloida iba adelante con Orestes. Antonio pasó los dedos por las cuerdas de la guitarra. Rasgueó un salvaje ritmo castrense y cantó con voz ronca e intensa.
«En la cantina de Becker se agarraron a balazos.
Se agarraron a balazos policías y ladrones, Tommy's Bullion».
Wellington dejó escapar un grito, un sonido salvaje, y terminó con un par de gritos cortos. Todos rompieron a reír.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Qué bonita interpretación de Sandunga nos presentó Yair Durán. Un aplauso muy fuerte desde aquí, Yair, muchísimas gracias. ¿Qué pasará con esta historia? ¿En qué terminará Wellington? Eso lo veremos en el siguiente y último episodio de George Washington Gómez. No se lo pierdan. Por nuestra parte es todo. Esperamos contar con su amable atención la próxima semana en el último episodio de George Washington Gómez. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la siguiente semana.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.